la mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
¿Te suena la palabra bipedismo? No te suena. Yo pensaba que sí, que te iba a sonar ya la palabra. ¿Que no sabes qué es el bipedismo y la utilización del símbolo te puede sonar más? ¿No te suenan estos términos? Bueno, pues en esta mañana te vamos a dar todos los detalles de qué significa el bipedismo, de qué significa la autoconciencia y la utilización del símbolo. Son aspectos, hitos en la evolución humana que se van a estudiar dentro del taller de desarrollo personal que ofrece EFIS y que impulsa la parroquia de Guadalupe de Cáceres. Saludamos en esta mañana a Carmen Holguín, que está detrás de este proyecto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días, como queráis.
Gracias por acompañarnos, Carmen. Cuéntanos un poquito, porque le decía yo a los oyentes esto del bipedismo, la utilización del símbolo. ¿En qué consiste, en esos hitos de la evolución humana, y en qué consiste sobre todo este taller de desarrollo personal que estáis organizando?
Bueno, pues consiste más que nada en hacer un paralelo o un paralelismo con el desarrollo de la evolución humana, llevarlo a la evolución ahora en paralelo actual. Con lo que estamos viendo no nos gusta, entonces en vez de quedarnos con los brazos cruzados criticándolo en la escalera, pues entonces lo que vamos a hacer es, a través de talleres donde cada uno trabaje su yo interno, pues ver cómo se puede ir creciendo, pasando desde que estamos sentados, estamos a gata o estamos a cuatro patas esperando que nos impulsen, pues nosotros nos ponemos de pie y empezamos a impulsarnos nosotros mismos para hacer una sociedad un poquito mejor.
Entonces esto no habla de la evolución del hombre desde que estábamos en las cavernas, ¿no? Tiene que ver con otra historia.
Más bien, vamos a la mente. Vamos a trabajar la mente, el yo interior, para de eso poderlo extrapolar a los demás, a que desarrollando nosotros interiormente, no quedándonos estáticos, sino viendo la vida que pasa como una película, meternos nosotros en esa película y ser actores. Claro.
Bueno, pues cuéntanos un poquito, lo hablábamos antes, de cómo irnos dominando, irnos conociendo y también cómo ponernos en marcha, porque uno de los objetivos principales también de estos talleres es el desarrollo de las personas y sobre todo también una de las partes que aparece dentro de esos cinco hitos que vais a evaluar, descubrir cuál es nuestro fin y ponerlo en marcha.
Claro, vamos a ver, todos pensamos que mientras estamos aquí lo que tenemos que hacer es pues, simplemente ir viviendo es estar viendo la vida que pasa, lo que yo te he dicho. Entonces lo que intentamos es, a través de esto, a través de conocernos mejor interiormente, a través de creer que la vida que llevamos vivida nos va marcando para la vida posterior que tenemos que vivir, bueno, pues conocer en qué debemos corregir algo mal que hemos hecho sin habernos dado cuenta. O sea, no es nada que el ser humano diga, lo hago mal porque sí quiero hacerlo mal, sino porque creemos que mientras estamos haciendo algo, lo estamos haciendo bien, y quizás no repercuta ese bien en los demás. O sea, todo esto es conocernos interiormente, sacar la parte herramienta ahí, entre comillas, que tenemos y darle un buen uso, que quizás no lo hemos aprendido a desarrollarlo. Bueno, pues eso es lo que se trata, con psicólogos y psicopedagogos que nos ayuden o que ayuden a las personas que van a formar, que van a participar, pues a sacarlo para pues mira, ser mejores, tener más herramientas para poderse enfrentar a situaciones que se están viviendo cotidianamente, no andar siempre por la vida tan amargado, no andar quejándonos constantemente, sino buscar soluciones en nuestro propio interior. Se trata, yo creo, que de eso, de irnos descubriendo, de hacer un escarbar uh-huh. por dentro para sacar esa parte positiva que todos tenemos y ponerla pues al servicio nuestro y de los demás, por supuesto, claro, que repercuta en la familia, que repercuta en la sociedad, que repercuta en la vida.
Carmen, ¿para quién está indicado este taller de desarrollo personal y dónde se pueden inscribir los oyentes que nos escuchan esta mañana?
Bueno, al comenzar el martes, que viene ya, comenzamos en este año, se va a hacer en los salones de la parte de abajo de la parroquia Virgen de Guadalupe. ¿Por qué allí? Bueno, porque está, como tú bien has dicho al principio, esta iniciativa parte precisamente de un equipo que salió de allí, de la parroquia, que el año pasado ya se hizo los primeros talleres, porque no son cursos ni son charlas, son talleres donde uno mismo trabaja. Bueno, pues se hizo en el Instituto Elbrocense. Más que nada la parroquia quería donar eso que había salido, esa idea que había salido desde allí, donarla a Cáceres en general. Vale, este año ya se lleva a la parroquia, se puede apuntar quien sea, pero va destinado más que nada, fíjate, a toda la gente, pero lo hemos pensado este año a personas jóvenes, entre comillas, que pueden tener 60 años, pero que se sienten con ganas de seguir haciendo y quererse seguir cambiando su rol. Se están apuntando mucho, mayoritariamente lo que tenemos es matrimonios jóvenes, parejas jóvenes, gente joven, porque son los que han sentido. Yo estoy viendo ahora mismo, según me estás hablando tú, las solicitudes que yo tengo aquí, y estoy viendo 40, 45, 42, 50, tope así como máximo 60. O sea, la gente, después de haber oído el proyecto, quieren gente joven, parejas jóvenes, familias jóvenes. Por eso, por aprender, están en la etapa de aprender y va destinado, ya te digo, que no hay ni raza, ni creencias, ni historia. No es un tema de religión, es un tema social.
Pues gracias en esta mañana a Carmen Holguín por contarnos más sobre esos talleres de desarrollo personal que comienzan el próximo martes en la Parroquia Virgen de Guadalupe. Y ya te hemos contado un poquito qué era eso de ponerse en pie y sobre todo de echar a andar y cambiar un poquito de nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.
COPE Cáceres. Estar informado.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy.
Seguimos y al final de la mañana siempre llega Paco Mangut con la alegría deportiva. Buenas tardes, Paco.
La alegría deportiva nos la darán los resultados si son buenos. Eso ya hablamos el lunes. De momento, bueno, vamos a ver si la alegría previa que tenemos se transforma efectivamente en alegría, pero en forma de resultados.
Bueno, pues nos la da la alegría el sol. La previsión de que parece que este fin de semana la lluvia nos va a dar una tregua. Y desde luego, no sabemos si nos va a dar una tregua es en el cacereño, el deporte, en segunda B, donde se enfrenta desde luego a un nuevo partido. Vamos a ver cómo se enfrentan a este partido. Hemos tenido la ocasión de hablar con Toni, jugador del cacereño, que tiene un partido importante el domingo ante el Lucena. Vamos a preguntarle cómo ha vivido la semana.
Pues bueno, ¿no? La semana está transcurriendo con total normalidad, ¿no? Sabemos que es un partido importantísimo donde nos va a marcar ya las últimas opciones de estar ahí arriba, y la verdad que somos conscientes que nos jugamos mucho y vamos a intentar pues conseguir allí los tres puntos.
Pero desde luego la visita a Lucena, bueno, ya lo visteis en el propio torneo del CAO, a pesar de que les eliminaseis, Lucena es un equipo que ha ido de menos a más, y desde luego si no ganamos este partido lo que sí pueden es irse absolutamente todas las opciones después de la última trayectoria del equipo, ¿no?
Hombre, se nos complicaría muchísimo, ¿no? La verdad que nunca hay que bajar los brazos, eso es importante, eso lo sabemos nosotros, y este equipo se caracteriza por no bajar los brazos, pero sí que es verdad que no sacar nada positivo de allí, pues lo tendríamos ya totalmente difícil a la hora de meterte ahí arriba. Somos conscientes de eso y vamos a intentar, no ya por el empate, tenemos que intentar quemar los últimos cartuchos, y sabemos que esta semana es súper importante y estamos mentalizados de ello.
Bueno, pues el cacereño va noveno con 44 puntos, pero todavía podría ir un poquito mejor. Las últimas jornadas no han sido muy positivas. ¿Qué puede suceder a partir de ahora?
Yo creo que, mi punto de vista, ¿no? Que no es la presión, son detalles que marcan los partidos, ¿no? Porque el equipo, tanto con el Cádiz, con el Albacete, creo que hizo buenos partidos y me mojo, ¿no? Yo creo que no merecimos perder ninguno de los dos partidos y son detalles que se dan en el partido que últimamente también nos está faltando un poquillo de suerte. Y eso, un equipo que quiere estar ahí arriba, si no tiene esa pizquita de suerte, pues te cuesta muchísimo más trabajo.
Bueno, pues eran las valoraciones de Toni, jugador del cacereño. Paco, enfrentamiento importantísimo, lo decíamos, ante Lucena el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde.
Lucena ahora mismo es tercero, tiene 50 puntos. Es un equipo que ha mejorado muy mucho en la segunda vuelta, por lo que no va a ser en absoluto el equipo que nos encontramos tanto en la Copa como en el partido de la ida, que se jugó aquí en el Príncipe Felipe y que terminó entonces con empate. La segunda vuelta está siendo para Lucena el de la confirmación del equipo bueno que yo te decía que era, que ya el año pasado, pues la verdad es que realizó una campaña espléndida, y en su campo pues han caído los dos primeros clasificados, el Cartagena y el Real Jaén, y el tercer y el cuarto clasificado, que es el San Fernando. O sea que le tiene tomada la medida a los grandes y no quiere escapar de ahí. Y fuera de casa, en toda la segunda vuelta, pues solamente ha perdido un partido, el que perdió en Almería. O sea que está en un estado de forma envidiable, por lo que vamos a ver si el cacereño es capaz de, a pesar de todo, sorprenderle. Pero desde luego tendrá que cambiar muy mucho la mentalidad, sobre todo ofensiva, porque si bien el espíritu está siendo el de siempre, de un cacereño ambicioso, el empate a cero en Cádiz, la derrota en Albacete 1-0 y el empate del pasado domingo aquí frente a Écija también sin goles, nos hace ver que el equipo está un poquito romo arriba.
Y ojo con Villanovense y Arroyo, que están al borde del descenso, 36 y 35 puntos. Vamos a ver qué pasa en esta jornada.
Bueno, pues en principio lo que tenemos que pensar es que la recuperación para el Arroyo pues pudiera de alguna forma ya llevarse a la práctica tras el 3-0 conseguido el pasado fin de semana, pero el Villanovense acude a un campo que en absoluto es nada fácil. La Balompédica Linense está siendo otra vez más un equipo importante y por lo tanto no va a haber en absoluto pues muchas facilidades para el cuadro Serón. De otro lado, el Arroyo es el que lo tiene más comprometido. Es a las 12 de la mañana el partido que va a jugar en su propio estadio frente al Melilla, y podemos decir que es una de las pocas oportunidades que le quedan para no mezclarse con los equipos comprometidos en el descenso.
Bueno, pues nos vamos a la tercera división, Paco. Todas las jornadas hacemos el mismo pronóstico, pero es que en esta ocasión quizá uno de los partidos más interesantes va a estar en el sábado, donde el Don Benito y el Jerez se enfrentan a las 11 de la mañana. Otros partidos también de la jornada: el Extremadura frente al Líder Zafra y por supuesto la Unión Deportiva Badajoz frente al Moralo. El Mérida se enfrenta al Miajadas y bueno, pues hablamos también del Hernán Cortés, que se enfrenta al Emérita Augusta.
Aquí el tema ya está decidido. O sea, todo lo que nos queda de competición, estas últimas 8 jornadas de competición, va a ser pues ir viendo la preparación de estos equipos importantes, Extremadura, Unión Deportiva Badajoz, Don Benito y Díter, para la preparación de la liguilla. Está, como dicen en el argot futbolístico, todo el pescado vendido, y lo que tenían que decir los protagonistas importantes ya lo dijeron. Por tanto, entiendo que una vez más el tema del favoritismo para los equipos importantes pues se va a cumplir, tanto en el partido de la Unión Deportiva Badajoz frente al Moralo como el encuentro que tiene que jugar el Don Benito frente al Jerez. Otra cosa más complicada, por supuesto, el derbi Extremadura-Díter Zafra, porque son dos implicados, pero no les afectará en cualquier caso el resultado que pueda darse. Es más, hasta el empate pudieran darlo por bueno los jugadores de uno y de otro equipo.
Bueno, pues nos queda hablar de fútbol, pero en este caso de los juveniles, la división de honor, donde Diocesano y la Unión Polideportiva Plasencia necesitan una victoria, porque así estarán más tranquilos en los puestos medios de la tabla. La Unión Polideportiva Plasencia jugará en casa el sábado y el Diocesano viajará hasta Getafe el domingo.
Y lo tiene más comprometido, primero porque lo hace fuera y segundo porque el Getafe es rival de más entidad que el Rayo Majadahonda. Plasencia yo pienso que ya está salvado y el Diocesano pienso que tampoco va a tener problemas, a pesar de que perdiera el encuentro del domingo frente al Getafe. Creo que con un partido o un par de puntos tan solo que saque entre los 4 partidos que faltan va a ser suficiente para mantenerse, porque por abajo ya están también adjudicadas las plazas, y a pesar de que viendo la clasificación general Diocesano parece que está en apuros, pues la verdad es que yo pienso que al final no va a ser así.
Hablamos de Adecco Oro, en este caso del Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Viaja hasta Huesca para enfrentarse al Lobe este viernes a partir de las 9 de la noche. Está en el puesto número 11 de la clasificación, pero es que si miras para arriba estamos en un puñito, y si miras para abajo, por desgracia, también, Paco.
Ha sido la constante durante toda la liga, esa igualdad manifiesta, porque salvo los presupuestos descarados para el ascenso, como el caso del Andorra y del Burgos, la verdad es que los demás, pues ahí están brujuleando con, y algunos hasta jugando en exceso con lo que van a ser las plazas que finalmente constituye el paquete de los ocho, porque el primero accede de manera directa, y ahí parece que Burgos y Andorra son los que se van a repartir esa plaza. Andorra parece que está últimamente de capa caída, y el Burgos todo lo contrario, y lo demostró aquí en el último de los partidos jugado en el Multiusos. Pero luego esas otras ocho plazas dan un margen muy amplio para que con un par de victorias en los partidos que faltan, unos se clasifiquen, y con un par de derrotas, pues otros se condenen a no estar ni siquiera presente en el momento supremo del último mes de la competición. Vamos a esperar, de todas formas, que Cáceres pues pueda por fin, y ya sería definitivamente lo de la frase por fin, ganar fuera de casa, porque si hay que ver la temporada que nos están dando. Es partido que se juega esta misma tarde, el partido es a las 9 de la noche, es en Huesca, una cancha también histórica, donde ya incluso hubo enfrentamientos en la liga de ACB, y que vamos a tener la oportunidad, los que por las redes sociales estamos en contacto con la información del deporte, verlo a través del canal de la propia federación. FEPTV va a televisar el partido, por lo tanto iremos conociendo de las incidencias que vayan produciéndose.
Pues Paco, gracias por acompañarnos. El lunes los comentamos todos los enfrentamientos con detalle y vemos si ha sido una buena jornada o no para los equipos extremeños.
Pues saludo. Esperemos que así sea, y a ver si el lunes efectivamente la alegría que decíamos al principio pues se transforma en esa alegría informativa por los resultados positivos que tengamos.
Feliz fin de semana.
Igualmente.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
La mañana. COPE Cáceres. Estar informado.
Pues llegamos casi hasta el final de la segunda parte de esta mañana, en este viernes 5 de abril. Antes de esos minutos especiales dedicados a la salud, que ayer no pudimos ofrecerte, pues vamos a darte algunas claves también para disfrutar de este fin de semana, ahora que parece que por fin vamos a poder ver la luz del sol. Y es que Patrimonio Nacional ofrece desde este mes la entrada gratuita a una veintena de palacios y monasterios que gestiona. Entre ellos está el Monasterio de Yuste. Para todos aquellos que se encuentren en situación de desempleo y lo acrediten, la entrada será gratuita. Recordamos, esta medida se suma a los descuentos establecidos para jóvenes, estudiantes y jubilados, y a la gratuidad de la visita a los museos de Patrimonio Nacional los miércoles y los jueves por la tarde, 2 horas antes del cierre, para ciudadanos de la Unión Europea y para países de la Comunidad Iberoamericana, según han informado desde Patrimonio Nacional en un comunicado. Y la Sala Barroco acoge hoy a las 11 de la noche la actuación de Tony Cenet, que presentará su último disco, titulado La Menor Explicación. La entrada cuesta 12 euros en taquilla. Para mañana sábado, también en la Sala Barroco, a partir de las 9 de la noche, actúa Boycott, que presenta su nuevo trabajo, Lágrimas de Rabia. La entrada cuesta en taquilla 15 euros. Y la compañía belga La Société de la Mouffette representa hoy en La Nave del Duende la obra Ovidia. Se trata de un espectáculo de marionetas para adultos. La cita comienza a partir de las 8:30. Y Pedro Peralta y Antonio Luis Suárez protagonizan este día el espectáculo Piano y Revoltillo, un repaso por diferentes géneros de la música popular, como el tango, el flamenco o el bolero. La cita se celebra en la sala principal del Gran Teatro y arrancará a partir de las 8:30. Los precios de las entradas oscilan entre 5 y 10 euros.
Y una última cita en la capital cacereña, en el Corral de las Cigüeñas, que celebra este sábado a partir de las 6:30 un concierto de Charly González y de Crazy Blues en Cáceres. La entrada es libre hasta completar aforo. Bueno, y el mejor plan es que lo decidas tú con tus amigos, con tu familia, y que disfrutes el fin de semana, que va a salir el sol y que podremos disfrutar de estos días. Un besito de Lorena Jorna y ya sabes que nosotros volvemos el lunes a partir de las 12:30. Aquí te espero. Un besito y hasta el lunes. Chao.
Y vamos ahora a dedicar nuestros últimos minutos de hoy a la salud. Tiempo para la promoción de hábitos saludables que elaboramos gracias a la colaboración del Servicio Extremeño de Salud del Gobierno de Extremadura.
Bienvenidos una semana más a este espacio en el que queremos curarnos en salud, donde incidimos en que la salud es un bien muy preciado y del que a veces solamente nos acordamos cuando nos falta. ¿Es usted alérgico? Pues si es así, hoy debe prestar una atención especial porque ya llega la primavera y las alergias a más de uno desafortunadamente le hacen la vida bastante más difícil y todavía más con las copiosas lluvias que han dejado un entorno preparado para que los alérgicos lo pasen un poco mal. Concretamente hoy hemos hablado con Pedro Bobadilla, médico alergólogo y además director del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Y lo primero que hemos querido saber es cuál será la situación que se prevé en cuanto a alergia se refiere para los próximos meses.
Dirigido a los pacientes sobre todo alérgicos al polen y con manifestaciones clínicas de vías respiratorias, es decir, rinitis y asma, que son las dos enfermedades más prevalentes, pues sí conviene dar una serie de consejos a los pacientes, que es que eviten las salidas al campo sobre todo los días soleados y los días ventosos que están por venir. Y este año, ¿cómo se prevé? Pues se prevé que sea un año, en principio, intenso en cuanto a polinización. ¿Por qué? Pues porque ha habido muchas lluvias a lo largo del otoño e invierno. Pero esto necesariamente tiene que ser así, pues mi experiencia como alergólogo desde hace 24 años, Susana, me dice que no. ¿Por qué? Pues porque si seguimos este mismo ritmo de lluvias que estamos teniendo, ya estamos metidos en el mes de abril, pues si seguimos con esas lluvias intermitentes, la lluvia hace que el polen se hinche, precipite al suelo y dé menos problemas. Entonces,
es necesario seguir una serie de pautas de prevención específicas que el doctor Bobadilla nos enumera.
Y mantener, por ejemplo, sus antihistamínicos con toma diaria desde primeros de abril, mediados de marzo, cuando se adelanta la primavera, pues hasta la primera, segunda semana de junio aproximadamente. Y, por supuesto, tener a mano su medicación broncodilatadora o sus corticoides inhalados para el control de los síntomas
asmáticos. Y otro aspecto digno de reseñar en pacientes alérgicos reside en los síntomas relacionados con la ingesta de alimentos, sobre todo a determinadas frutas y verduras que se toleran mal. Casi en el 30% de los casos de los alérgicos a gramíneas se producen. ¿Cuál es el tratamiento?
Bueno, los propios pacientes toman sus medidas. Cuando los síntomas son muy leves, pues siguen tomando la fruta. Cuando los síntomas ya son más molestos, pues el único tratamiento hoy por hoy es evitarlo.
Le recomendamos además hoy un enlace importante, el de la web de la Sociedad Extremeña de Alergiología, www.saucex.es. Y además, como cada semana, les recordamos que pueden entrar en una web que desde luego le ofrece muchos y muy cómodos servicios y que pone a disposición la Consejería de Sanidad del Gobierno de Extremadura, www.saludextremadura.govex.es. Entre otros servicios, va a poder pedir cita en el denominado Centro de Salud Virtual. A la derecha del espacio web encontrará ese centro. Solamente con anotar su DNI y la fecha de nacimiento podrá pedir cita y elegir el tipo de cita, consulta o receta. Volvemos a la semana que viene, que abordaremos un tema interesante relacionado con la donación de órganos y los trasplantes.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.